La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los que nos sintonizan a estas horas. Escuchas La mañana de Cope Pontevedra. Antonio Vilela en el control de sonido, como todos los días. Yo soy María Treviño. Bienvenido, bienvenida a este viernes primaveral, viernes de abril, ¿no? De abril a aguas mil, así que no nos coge de sorpresa esto. No nos va a aguar los planes, te lo aseguro. Ahora te contamos todo lo que tenemos para ti. Antes, te vamos a poner al día de lo que es noticia hoy, viernes 15 de abril. Silvia Vieito, adelante, ¿qué destacamos?
Pues, entre otras cosas, esa primera huelga que acaba de comenzar en la Diputación de Pontevedra, de los trabajadores del parque de maquinaria, que a estas horas los podemos ver en las escaleras de la propia sede de la Diputación, en ese conflicto laboral que hay abierto. Los sindicatos dicen que ha habido cambios de horarios de trabajo de los empleados sin negociación previa. Desde el gobierno de la Diputación de Pontevedra, la semana pasada su presidenta Carmela Silva, la socialista, no daba los detalles de este conflicto, que decía desconocer, y hoy sí, el nacionalista César Mosquera y vicepresidente sí ha reconocido estar al tanto y ha aludido, entre otras cosas, a que un trabajador, un conductor del parque de maquinaria, puede cobrar más que la propia presidenta de la Diputación. A las 2:20 damos más detalles de este conflicto laboral en la Diputación Provincial y demás asuntos que son actualidad hoy.
Caray, pues si lo confirma desde la vicepresidencia de la Diputación, a todos los que estén buscando empleo ya saben, currículum al parque de
maquinaria. Creo que ya no contratan mucha gente. Solo personal eventual, según dicen los sindicatos.
Bueno, daremos más detalles a partir de las 2:20 y viernes, previa de competiciones deportivas y pendientes, entre otras cosas, del partido del Teucro mañana sábado.
Sí. Una nueva final, como ya dijimos, a partir de ahora no se puede fallar y se quiere volver a puntuar, y además en casa, que es donde no se pueden escapar los puntos. Mañana visita Pontevedra el Villa de Aranda. Vamos a hablar de la previa de ese partido, también de otros eventos como es la Pontevedra Cuatro Picos o del selectivo que va a decidir la plaza para España en el preolímpico en piragüismo, en C2000 el domingo en Verducido se decide, y tienen posibilidades piragüistas del Breo Gando Grove y del piragüismo Pollo.
Bueno, pues todo esto a partir de las 4:10 en Deportes Cope Pontevedra. Y ahora nos interesa saber qué tiempo nos espera para este fin de semana. Es viernes 15 de abril, recordamos que vamos a dar información de lluvias intensas a estas horas, que seguirán durante todo el día de forma intermitente. Se esperan también incluso tormentas durante el fin de semana. Por lo menos, la buena noticia es que van a subir las temperaturas. Por ejemplo, ahora los termómetros marcan 14 grados en Pontevedra, 12 grados en Miragarcía de Arousa, 14 grados en Sanxenxo, en Ogrove o en Marín, y 11 grados en Pontecesures. La previsión para este fin de semana es más de lo mismo: lluvias, tormenta y vientos para el sábado y el domingo. Y como cada viernes, el puerto de Miragarcía les ofrece la información marítima. Te cuento que la sala de conferencias de la autoridad portuaria acogía la semana pasada una presentación de título Oportunidades de los cruceros costeros para Villagarcía de Arousa. Se daba a conocer esta iniciativa a colectivos, a organizaciones y a empresas relacionados con el turismo. Es una iniciativa que va a ofrecer 198 días de navegación con la intención de desestacionalizar el turismo en las Rías Baixas y apostar también por los recursos locales con visitas a distintos lugares y con la pernocta y las comidas en nuestra tierra, siempre en coordinación así con el sector hostelero. Miragarcía es el puerto en el que termina una de las travesías, de ahí el interés en darle esta propuesta la mayor difusión, especialmente en los sectores de hostelería y el comercio local. Estos cruceros ofrecen dos modalidades: Tesoros de las Rías de Galicia, que incluye 3 días de navegación, y Cruceiro Islas Atlánticas y Villas Marineras, que ofrece rutas de 2 días por cada una de las rías, que pueden realizarse de manera independiente o un paquete completo de nuestras tres rías, la de Vigo, la de Pontevedra y la de Arousa. Estos cruceros serán operados por las navieras Interrías Náutico Cormorán, que hará el circuito por las rías y marear cruceros también, que se va a encargar de las Islas Atlánticas en este caso. Para más información sobre este programa podéis consultar en la web www.nauticdestination.com. Y ahora nos ponemos en cubierta y nos vamos hasta Cotobade antes de ir con los planes ociosos del fin de semana, con nuestra agenda, vamos a hacer repaso primero con la actualidad, con Jorge Cubela, el alcalde de Cotobade.
Busques lo que busques, este es tu espacio. Nuevas tiendas y establecimientos ya a tu servicio.
En calle Baldosa 12, Vila García, tu nueva tienda de decoración infantil se llama Chican Kids.
Y abre sus puertas Oto, Hogar y Bricolaje en carretera hacia Illa de Arousa, Vilanova.
Y en Caldas de Reis, Coquet, tu nuevo centro de estética en calle Puerto do Río.
Y 36 minutos, abrimos ya nuestro espacio de análisis y actualidad. Saludamos a Jorge Cubela, alcalde de Cotobade. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos ya última hora, que hace unos minutos comparecían en rueda de prensa el PSOE, y el PSOE tanto de Cerdedo como de Cotobade, con el apoyo de la Diputación, de uno de sus diputados en este caso, para hablar de esta fusión Cotobade-Cerdedo. Esto nos lleva a recordar algo la semana pasada, Silvia.
Sí, el Parlamento de Galicia, precisamente diputado en el Parlamento, Abel Losada, comparece en estos momentos con los portavoces del PSOE de Cerdedo y Cotobade. Allí se rechazaba en el Parlamento hacer un estudio sobre esta fusión que ya está en marcha y que cuenta con el aval de un informe de la Universidad de Santiago. Con esta nueva queja liderada por el PSOE, en este caso se confirma que la plataforma de Non a esta fusión está básicamente formada por miembros del Partido Socialista y también del BNG.
Exacto, así lo dábamos a conocer esta semana, sin faltarle al respeto a nadie, simplemente pues mostrando esa fotografía clara y nítida de la presentación de la plataforma antifusión que se hizo pues ahora unas semanas en Carballedo, en la que salían pues seis representantes que tienen adscripción política, que fueron cargos públicos mediante el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, y por lo tanto pues demuestra la politización de que esto es un movimiento contra el Partido Popular y contra sus alcaldes. Y a partir de ahí, pues bueno, es un debate en el que se está estableciendo una polarización a dos bandas, criticar y no proponer alternativa, y nosotros pues defender una propuesta desde la legitimidad democrática de ser gobiernos de un gran proyecto ilusionante para nuestros municipios. Y bueno, cada uno se retratará por sus manifestaciones y por sus mentiras. En este momento pues están realizando una serie de mentiras que yo se las aclaré en esa reunión cuando lo recibí en mi despacho. A lo mejor por falta de información.
¿Cuáles serían algunas? Para que también los vecinos sepan lo que se dice de un lado y lo que sería la realidad.
Pues a los vecinos de Cotobade, a nuestros oyentes que esta mañana nos estén escuchando, les pediría que fuesen a Google, que buscasen el artículo 4.3 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en el que se dice que en procesos de fusiones de dos ayuntamientos en los que pertenezcan a partidos judiciales distintos, lo que pasará es que el partido, el ayuntamiento de menos población, se integrará en el partido judicial del ayuntamiento de mayor población. En ese caso, la ley deja perfectamente claro qué va a pasar con el partido judicial. Ellos están diciendo pues cosas que no vienen a la realidad.
Eso en referencia
al partido judicial.
Claro, que es ir al juzgado y no depender ya de Astrada en el caso de Cerdedo.
Exactamente. En el tema de impuestos, que están manifestando que los vecinos de Cotobade pagarán impuestos más altos, es rotundamente mentira. De hecho, vamos a demostrar cómo ayuntamientos como Cicesuras bajaron sus impuestos, cómo nosotros haremos una política de presión fiscal lo más reducida posible, y en eso se basan en el artículo 13 de la Ley de Racionalización, que también pido a nuestros oyentes que lo puedan buscar en Google y podrán aclarar. Yo tengo un informe de intervención, lo que dice ese artículo, que mide la presión fiscal. El esfuerzo fiscal es un concepto que viene pues a hacer una serie de cómputos a la hora de lo que el Estado le tiene que dar a cada ayuntamiento. Y lo que dice ese artículo es que en ningún caso, en un proceso de fusión, el esfuerzo fiscal será menor del ayuntamiento que lo tenga más alto. Eso lo que quiere decir es que en ningún caso el Estado dará esa participación de ingresos al ayuntamiento resultante menor del que la tenga mayor y reciba más. Y por lo tanto, pues es muy bueno saber que si los dos ayuntamientos no reciben lo mismo del Estado, el ayuntamiento resultante tendrá lo que uno de los dos tuviera como mayor cantidad. Espero haberlo explicado de la mejor forma posible.
Que pero... si ahora le daba, por poner una cifra, 1 millón de euros el Estado a Cotobade y a Cerdedo menos, se daría a Cerdedo 1 millón de euros como mínimo.
Exacto. Ese es el esfuerzo fiscal. La presión fiscal es otro concepto. Y yo pues lamento que haya juristas por el medio en esa plataforma que estén pues mintiendo y manipulando un artículo que es clarísimo.
Bueno, con la ley en la mano tenemos que irnos a otro concello. En este caso nos vamos a Ponte Caldelas, en el que el PP mismo de allí, de este municipio, acusa de fraude político al alcalde, Andrés Díaz. Vamos a recapitular un poquito.
En el tema del crematorio, del que ya hemos hablado, que la administración competente es la Consellería de Medio Ambiente para dar los informes favorables de si cumple o no la legislación ambiental y también ahora hacer los controles periódicos. Una sentencia ha constatado que el Concello de Ponte Caldelas no puede retirar la licencia municipal de apertura y de obras a ese crematorio, algo de lo en lo que mentían en campaña electoral el Partido Socialista y la agrupación vecinal que se formó contra este crematorio. Así que esa sentencia le da la razón al Partido Popular y al alcalde saliente, a Perfecto Rodríguez.
Y una estrategia que nos tiene acostumbrado este alcalde es al desviar la atención cuando no le interesa un tema. Ahora apunta a Cotobade y a una posible fusión o estudio de fusión con ustedes después de criticarla para un poquito desviar o empañar lo que es la noticia del crematorio.
Sí, yo tengo por costumbre no hablar ni comentar de los temas que afectan a otros ayuntamientos o a sus gobiernos. En este caso, pues aprovecho para decir lo mismo del crematorio. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que la semana pasada yo asistí a unos ataques o unas propuestas por parte del alcalde Puente Caldelas que para mí no venían a colación con el proceso de Cotobade y de Cerdedo, y en el que conocíamos prácticamente el jueves viernes que el Partido Popular hacía pública la sentencia del contencioso administrativo número 1 de Pontevedra, en el que se dejaba perfectamente clara el juez que llevó el caso en que la sentencia estaba dada conforme a derecho y mediante un proceso administrativo reglado. Es un principio básico del derecho administrativo y por lo tanto la razón de que el alcalde de Puente Caldelas, Perfecto Rodríguez, si no hubiese emitido esa licencia habría estado prevaricando y por lo tanto ningún gobierno, sea del Partido Popular, del Partido Socialista o del Bloque Nacionalista Gallego, puede oponerse a dar la concesión de una licencia que viene con todos los informes sectoriales favorables. En ese sentido, pues claro, el alcalde tenía en su mano desde hace una semana esa sentencia y me imagino que antes de hacerla pública pues trató de desviar la atención con la propuesta de fusión a Cotobade. Además, bueno, es un alcalde que yo le brindo toda la colaboración posible, pero que es una persona que salta al minuto uno en cualquier tema que él se vea necesitado de opinar. Y a mí me sorprendió que manejando la sentencia del contencioso administrativo de Pontevedra desde hace una semana, pues no lo hubiera hecho pública él mismo, ¿no? Y por lo tanto él sabía que eso le perjudicaba porque él basó su campaña en el tema del crematorio. Y que le podríamos haber actuado mejor o peor desde el Partido Popular, pero lo que sí hay que decir es que se cumplió la ley y los políticos, los representantes públicos, estamos al obligado cumplimiento del principio de legalidad. Y por lo tanto, pues bueno, yo espero que haya quedado claro que entre ese no injerencia en los asuntos de Cotobade, yo no estaré en los de Puente Caldelas y por lo tanto que a partir de ahora podamos tener una que puedan tener una vida más tranquila con los asuntos de Cotobade desde otros ayuntamientos.
Por centrarnos en asuntos de Cotobade, los vecinos de Sanxurxo de Sacos están pendientes de esos vertidos que han aparecido de pilas y que afectan al agua de la Traída. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues lo que viene sucediendo desde hace muchos años, en la que yo voy a hablar de desconocidos, porque como no he visto infraganti al personaje, sabemos todos quién es, se estaba tratando de contaminar el agua de la Traída vecinal del lugar de Cutián. Efectivamente, pues los vecinos han tratado en numerosas ocasiones de poner medidas de seguridad de bloqueo de entrada y de acceso a las puertas de los manantiales y del depósito y aún así se siguen reventando, han puesto cámaras que han sido pues prácticamente destruidas y a un problema gravísimo en este lugar. Yo sí que pediría un esfuerzo por parte de la Guardia Civil y de los servicios de seguridad para que hayan una investigación clara y concreta, porque imaginaos que los vecinos no se llegan a dar cuenta y durante una semana están bebiendo de un pozo en el que hay casi 200 pilas. Y, o sea, eso para el consumo es gravísimo. Y por lo tanto, yo que soy de la parroquia de San Xurxo de Sacos, que colaboré pues con esfuerzo en aportaciones económicas mediante el Ayuntamiento o la Diputación Provincial en la mejora de ese abastecimiento de aguas, pues sí que lo sufro y la implicación de poder apoyar a lo que necesiten mis vecinos. Ya lo hicimos antes y con este caso todavía más, ¿no? Y a partir de ahí, pues colaborar en lo que haga falta, vamos, y hay que ir a declarar a un juzgado, yo me brindo. Si hay que tratar de hacer un esfuerzo para cualquier tipo de obra, pues la colaboración del Ayuntamiento y que los vecinos de San Xurxo y de Cutián lo tengan claro.
Bueno, pues esperemos que no llegue a más esto y que se pueda coger infraganti a ese sospechoso.
Es difícil porque llevamos muchos años con este problema, pero claro, aún no pillamos a un rato una masa. Pero bueno, esperemos que pueda caer pronto.
No queremos dejar de ver el panorama regional porque esta semana se celebraba la primera reunión entre afiliados del PP y Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la Xunta y el actual presidente de la Xunta también. ¿Qué impresión ha sacado usted de ahí?
Pues yo me fui muy satisfecho porque, primero, que no siempre hay que estar haciendo actos en las ciudades, que también, oye, que los que estamos a veces en los ayuntamientos pequeños, digamos que vienen a respaldarnos. Y es una satisfacción que hayan escogido Puente Caldelas para ese primer acto de campaña de cara al Congreso Regional del Partido Popular de Galicia, y la satisfacción de ver que una sala tan grande como la Sala Reiby se abarrotó. Se abarrotó de vecinos de Puente Caldelas, se abarrotó de militantes de Cotobade, de Alhama, de Pontevedra, de muchos sitios de la comarca. Y por lo tanto estamos viendo cómo el Partido Popular sigue teniendo músculo. Que un acto de esos solamente es capaz de conseguir esa movilización el Partido Popular. Eso quiere decir muchas cosas. Que tenemos candidato, que seguimos teniendo proyecto, que los ciudadanos siguen confiando en el Partido Popular. La imagen del Partido Popular en Galicia es distinta a la de otras comunidades autónomas. Aquí se ha puesto coto a casos de corrupción en el minuto uno. Se ha respondido con una claridad y una contundencia por parte de ningún otro partido político ha sucedido. Y por lo tanto, pues estamos en las vísperas de unas elecciones autonómicas con mucha más fuerza que otros partidos políticos y otras candidaturas. Y eso quiere decir que Galicia pues necesita una estabilidad política por parte de un partido político, que es un partido político de gobierno, un partido político de los gallegos, y bueno, pues en esa situación no se encuentra ahora mismo ni el Partido Socialista, ni el BNG, ni las Mareas. Y que incluso no es bueno para Galicia eso, porque a mí me gustaría tener un Partido Socialista fuerte en Galicia y a un partido pues nacionalista en el que el espectro ideológico del nacionalismo se pudiera identificar. Pero están en luchas internas en estos momentos, pues en una situación muy distinta del Partido Popular.
Bueno, pues esperando a los candidatos que quedan aquí a la Xunta de Galicia y viendo lo que pasa, vamos a esperar al 2 de mayo y elecciones va a haber sí o sí en junio, no sabemos cuáles, pero dependiendo de eso estamos. Jorge Cubela, alcalde de Cotobade, muchas gracias por estar en COPE Pontevedra.
Muchas gracias a COPE, como siempre.
Es la 1:12 y ahora nos vamos a abrir la sesión infantil.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran AC Conde Neumáticos, Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotair.
Con un poco de azúcar esa pila que os da.
Seguimos contigo y esta vez vamos a dedicarle en este tiempo que nos queda nuestro espacio a los más pequeños, a esos grandes genios que están ahora mismo en el cole a puntito de salir y que vamos a aprovechar para hablar de ellos, pero siempre bien. Nuestra psicóloga infantil se encuentra ya con nosotros, Silvia Álava, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos traes hoy? ¿De qué podemos charlar?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante porque es algo que hay que hablar, que además yo creo que todavía no hemos tratado, que es precisamente pues ese tema de cuando los niños empiezan a descubrir las diferencias hay un poco de género, cómo los tratamos, qué les tenemos ahí un poco que ir explicando, porque es verdad que cuando son pequeños apenas están dando cuenta y hay muchas veces que a los padres también un poco les da cosilla hablar del tema y es algo que hay que hablar con una cierta naturalidad.
Uh-huh. Hablas de cuando empiezan a descubrir zonas de su cuerpo.
Claro. Uh-huh. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que cuando el niño es pequeño, ¿no?, empieza a explorar, y el explorar su cuerpo empieza a conocerlo y a ver cuáles son las diferencias que hay o a ver, ¿no?, qué cosas tiene. Entonces, ahí sí que es verdad que cuando los niños son pequeños se tocan, pero se tocan absolutamente todo el cuerpo, ¿no? Se tocan ahí, por así decirlo, los genitales, pero es que también se toca la nariz, las orejas, se meten el dedo, ¿no?, en la nariz, en la boca, la oreja, donde haga falta. Entonces, sí que es muy importante en todo momento no interpretar estos gestos desde un prisma o desde un punto de vista de adulto, sino que hay que interpretarlo desde un punto de vista de niño, de curiosidad, de que está conociendo ahí su cuerpo, está conociendo cómo es, o incluso está viendo las diferencias que puede haber pues con el cuerpo de una niña, de su hermanita, ¿no?, y está un poco en esa fase de descubrimiento. Entonces, no tenemos que darle nunca una connotación sexual o una connotación de preocupación o verlo desde el prisma del adulto, porque no tiene nada que ver.
¿Y cómo se le habla a un niño para que entienda las diferencias que hay entre ser pues niña o niño?
Yo creo que hay que hablar de forma clara, ¿no? Muchas veces ahí casi los adultos con el tema de, bueno, si lo voy a rebajar a los niños, parece que se nos estamos ahí liando, ¿no?, liando todavía más. Entonces hay que hablarles de forma clara y además hay que llamar las cosas por su nombre, que es una de las cosas que a los adultos nos cuesta, pero que los niños tienen que aprender a nombrar y tienen que aprender a normar bien. Y hay que entender que cuando son pequeños, pues por ejemplo, ellos las cuestiones de género no las ven tanto por el tema, ¿no?, de la diferencia en órganos sexuales, sino que lo ven un poco con la diferencia de colores, por ejemplo, ¿no? Seguro que a todos encontráis o conocéis a algún niño que de repente se ha puesto, ¿no?, muy bruto diciendo, yo no me pongo esa camisa rosa, porque es que el rosa es de niñas, porque su concepto de género va un poco más por ahí, ¿no? Sí. Azul de niño, rosa de niñas, ¿no?, falda de niñas, pantalones de niños. Entonces, eso son cosas que hay que entender para en un determinado momento tampoco forzarles o pedirles también un poco que entiendan cosas que a lo mejor todavía no están preparados.
Como psicóloga, como profesional, ¿qué recomiendas a los padres? ¿Que saquen ellos el tema antes o que esperen a las preguntas de los niños?
Yo creo que aquí es algo que hay que estar preparado. O sea, muchas veces los niños ya nos van haciendo preguntas y perfecto, porque se las iremos contestando. Es muy importante que siempre los niños les demos una respuesta. Cuando a los niños no se les da una respuesta, se quedan ahí como un poco moscas, por así decirlo, diciendo, bueno, esto de aquí entonces, ¿qué será o será más importante de lo que yo creo si veo que papá, mamá se pone nerviosa y no me está contestando? Y el problema es que no se van a quedar sin respuesta, sino que van a ir a buscarla a otro sitio. Y otro sitio puede ser unos amiguitos o cuando somos mayores a internet, y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ya no estamos controlando el tipo de respuesta que se les da o si queremos, ¿no?, introducir algo de valores en la respuesta. Entonces sí que es importante ir contestando a sus preguntas, pero también nosotros en determinado momento irnos anticipando. Pues por ejemplo, un buen momento para poder empezar a hablar, ¿no?, el tema de la reproducción es cuando pues muchas veces van a tener un hermanito, por lo menos hay que explicárselo, ¿no?, y hay que decir, vas a nacer, van a tener un hermanito, o sea que sí que es importante en todo momento ir resolviendo sus dudas, ir dándoles también nosotros la información, pero la información necesaria para su edad. O sea, tampoco les podemos dar más información de la que necesitan porque no son capaces de entenderla y en ocasiones les hacemos más un flaco favor, ¿no?, que otra cosa.
Bueno, eso en cuanto a lo que es el tema de la reproducción, que es un tema peliagudo también.
Sí.
Pero después pasa otra cosa. Cuando cumplen los 4 años, sobre todo, empiezan ya esa curiosidad de por qué son diferentes a mí los demás. Por ejemplo, ¿tiene pasado de ir por la calle y ver a un niño pelirrojo cuando el tuyo es moreno o un niño de piel más oscura? O mismo te preguntan por qué sus compañeros llevan gafas o porque hay gente que anda en silla de ruedas.
O porque uno más alto, más bajo. Empiezan a descubrir el mundo y empiezan a descubrir esa singularidad, ¿no? De cada uno es diferente, de esos que son cosas que son importantes explicárselas. Es decir, cada uno, no hay dos personas iguales en la Tierra. Afortunadamente todos somos diferentes, unos son más bajos, otros son más bajitos, otros son rubios, otros pelirrojos, otros morenos, a ir explicándoles y sobre todo ir aceptando muy bien esas diferencias, diciendo, bueno, pero todos somos iguales, ¿no? Todo vale, que tampoco hay un poco, vean, decir, bueno, pues es que lo mejor es que hay que ser más alto, es que hay que ser más delgado, es que en absoluto, ¿no? O sea, el que puedan ir aceptando esas diferencias, que las puedan ir comprendiendo, pero sobre todo aceptando y valorando también esa diferencia que todos tenemos.
Y las palabras que usan los padres, diminutivos o expresiones así de lástima para hablar de niños con discapacidades diferentes, o bajar la voz cuando nos referimos a los tonos de piel, por ejemplo, ¿esto cómo lo tomáis?
Yo creo que aquí es importante dotarlo de una cierta naturalidad. Si estamos diciendo que lo que queremos es precisamente que en la sociedad desaparezcan, ¿no?, pues ciertos comentarios que pueden ser pues más racistas, más xenófobos, o incluso hablando, ¿no?, también un poco de temas machistas, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablarlo todo y hablarlo con una cierta naturalidad, con una cierta espontaneidad, pero sobre todo controlando mucho el mensaje del valor que le transmitimos al niño, que el valor tiene que ser es, oye, todas las opciones son válidas, no hay nadie que pueda ser mejor que otro, o tú no eres mejor este niño, porque no, a lo mejor tú andes y él no y él está en silla de ruedas, sino lo que tenemos que hacer es que pues tendremos que ayudarle y tendremos que echarle en la medida de lo posible nosotros una mano.
Bueno, y también actuar nosotros como modelo, porque es el primer referente también que tienen los niños.
Por supuesto que sí, eso es una cosa que incluimos, ¿no?, y que siempre insistimos mucho, que al final la principal fuente de aprendizaje de un niño es el modelado, copian a sus adultos de referencia, y sus adultos de referencia son sus padres y sus madres, y además los niños están siempre en modo encendido, es decir, siempre están viendo y observando lo que hacen los padres, y a veces, ¿qué es el problema?, pues que nos pillan en algún renuncio y luego están copiando conductas que además cuando las vemos nos da mucha rabia, porque sabemos que no son conductas que son en absoluto apropiadas.
Pues lección para padres y niños con nuestra psicóloga infantil, Silvia Álava, un placer.
Un placer también para mí.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, siempre que podemos te traemos también artistas nuevos o que todavía están buscando su hueco, ¿no?, su oportunidad, y nosotros se lo ofrecemos desde aquí.
Es el caso de Verónica, aunque con una novedad. Es la primera vez que te presentamos a una cantante que ella se autodefine como cristiana. Vamos a conocerla.
Verónica, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿quién te animó a tomar esta carrera?
La verdad, quien me animó, sinceramente, podría decir que fue mi experiencia espiritual, ¿no? Fue el Señor y que me impulsó. Y bueno, personas que aparecieron a lo largo de mi vida, fue un proceso, fueron años, y personas que se animaron también a creer, ¿no? Tienes que hacerlo, da un paso para adelante. De hecho, quiero nombrarla, por ejemplo, Marité Penada de Conde, paisana vuestra. Siempre estuvo allí, años luchando, vamos para adelante, porque todo es posible. Me atreví a creer y a dar pasos, y como resultado estoy aquí.
¿Y de qué nos hablan los distintos temas de tus discos?
Sí, entonces podría decir que la mayoría de los temas se basan en el amor del Señor, ¿no? La redención. No tan solo una redención, se puede decir una salvación de una eternidad sin Él, sino una salvación diaria, ¿no? De emociones, a veces nosotros cargamos con pasados difíciles, ¿no? Y nos es difícil dejar el pasado, ser libres. Entonces lo que quieren proclamar estas canciones es la libertad, la sanidad, el amor, y que las personas puedan a través de estas canciones tener una experiencia más íntima con el Señor.
¿Qué proyectos tienes para el presente y para el futuro como cantante cristiana?
En principio estamos con esto, con este disco, pero la finalidad, el objetivo es que se den a conocer estas canciones, ¿no? Tengo para allá, para más o menos en verano, realizar también una gira por Madrid, por Murcia, Málaga. Voy a estar en Madrid, de hecho, para el segundo encuentro de católicos contemporáneos. Entonces voy a estar allí. También en Fátima, Portugal, se me abrieron puertas, y bueno, día a día luchando.
Y aquí en Galicia, porque tú vives en nuestra provincia, en Pontevedra.
Sí, aquí en Galicia me muevo por muchas parroquias, con el párroco aquí de la diócesis Tuy Vigo. También estoy ahí con contacto con ellas, con la pastoral juvenil, varios grupos, un grupo nuevo llamado Bonanova. Bueno, estoy ahí conociendo, dándome a conocer en varias parroquias y trabajando.
Bueno, ¿te parece que les dejemos escuchar a nuestros oyentes un trocito, de un fragmento de Redentor Mío?
Sí, por supuesto.
Pues vamos a cerrar con Verónica, que nos ha traído pues su trabajo como cantante cristiana, bien has dicho. ¿Y dónde te podemos escuchar si queremos?
Claro, tenéis la página de Facebook a nombre de Vero Coronel, también en YouTube, Twitter, lo buscáis Vero Coronel y ya podéis tener acceso a las canciones.
Y escuchar canciones como esta.
Sí,
Vero Coronel y Redentor Mío, con él terminamos y damos paso a la información de España y del mundo.
A la 1:05 volvemos con la actualidad de Pontevedra.
La 1, las 12 en Canarias.